exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Gusto en saludarles. Las 2 de la tarde en todo el país. Usted está escuchando El Independiente Radio en el 106.9 de la frecuencia modulada. Una hora de información, de análisis, de cultura, de interpretación de lo que está pasando, pero también de participación ciudadana. Eso es lo más importante este día. Así que tenga una feliz sintonía hoy. Estamos al 100, así, completamente al 100. Con todas para hacer un excelente programa. No sé cómo está el equipo allá en cabina y en redes, cómo está Jefferson Erasmus, cómo está la cosa.
Aquí siempre andamos al 100.
Siempre al 100, ¿verdad? Siempre, como el Independiente Radio. Acabamos de terminar la edición del Independiente de esta semana. Lo que tiene que ver con la portada y estas páginas principales. Vamos con las pensiones, el nuevo robo. Pobre pueblo este, de una tras otra, ¿no? El robo de las pensiones. Ahí hacemos varios artículos que explican cómo va a ser y cómo la están craneando todo esto. Pero hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a tener una invitada especial, Marisela Ramírez, de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña Jorge Arias Gómez, FES. Vamos a hablar de la marcha. Ella pertenece al bloque de resistencia que han convocado esta marcha, y hay que ir, hay que motivar. Nosotros no hemos parado aquí en los programas de motivar a esa marcha. Y se acuerdan el programa del jueves que hicimos estas consignas entre todos los oyentes. Excelente, de eso se trata, de que todos asumamos nuestra participación en la recuperación de la República. Porque bueno, ya la democracia bye bye, pero hay que la República, hay que salvarla, ¿verdad? Hay que salvarla, de eso se trata. Y también en el programa vamos a dar aplausos y latigazos. Por supuesto, los aplausos van para la congresista Norma Torres, valiente, ¿no? Por valiente esta mujer. Le dice una cosa al presidente que debe estar ardido. Escuchen lo que le dijo Norma Torres. Las acciones no son acciones de un adulto o de una persona madura. Son acciones de un bebé que no sabe cómo expresarse. Durísimo. Nunca había visto yo en esta cosa política y diplomática que una congresista fuera así, fuerte, al grano. Tremenda. Y dice la congresista que en las últimas semanas ella presentó una propuesta al Senado para recortar casi toda la ayuda militar a El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Por qué? Por la corrupción y las acciones antidemocráticas en los tres países. Cuando llegue el momento vamos a hablar brevemente de la entrevista, de eso fuerte que le dijo, ¿no? Que es inmaduro y que es como un bebé y que no sabe cómo expresarse. Pero también vamos a abordar el tema de esta crisis de las migraciones. Yo estoy espantado. Espantado porque acá no se le dio mucho, como dicen, mucho play, no se le dio mucha información. Pero iban varios, muchos hermanos salvadoreños en unos contenedores que detuvieron en México hace un par de días. Miren, increíble, encontraron 650 personas, buena parte niños menores de edad. Viajaban escondidos en 6 contenedores de refrigeración, ahí en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, en México. En un control del ejército detuvieron los camiones, escucharon bulla ahí pues en los contenedores y gritos y todo eso. Son 560 guatemaltecos, el resto salvadoreños, hondureños y de otras nacionalidades. A mí me parte el alma eso realmente, me parte el alma porque sigue la migración. Ese es un drama, es una cosa fuerte, tremenda, ¿verdad? Yo lo he venido diciendo que es como una herida sangrante. Imaginémonos que el país o nuestros países son como un cuerpo, ¿no? Y entonces que tienen una profunda herida en el costado. Esas son las migraciones ahí. Entonces, claro, cuando toquemos el tema nos vamos a apoyar, por supuesto, de aquella famosa canción de Arjona, ¿verdad? Con los Tigres del Norte, esa, sí, ¿verdad? ¿Con quién es, pues? Pero es que es fantástica la del mojado. Todos se quieren seguir yendo de mojados, pero es una belleza eso, aquella de que si la luna suave se desliza, esa cabal. vamos a tocar.
Su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse.
Bueno, es con los intocables, no es con los Tigres del Norte. Ese es otra cosa, el Tex-Mex y todo, ¿no? Pero es precioso, ¿no?
Con una mueca disfrazada de sonrisa, y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza.
Bueno, en esos contenedores no creo que hayan podido ver la luna, ¿verdad? El hecho ocurrió en Tamaulipas. Y esto viene a demostrar el flujo de indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos, pero esto no se va a disminuir. Es como esa herida sangrante, ¿verdad? Definitivamente. Y este drama humano, ahí está, sin solución. Vamos a hablar también en el programa, también en su momento, sobre todo esto que se está configurando en el país, ese gran fraude del 24. Lo quieren hacer a través de la informática. Ya se lo venía diciendo, ¿se acuerdan? Antes de que esto fuera noticia, les dije yo, miren, van a hacer una gran campaña de sacar DUI en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí va a venir toda la suplantación de identidad y muchas de gente van a votar de esos DUI. Para eso ya tienen el nuevo jefe de informática en el tribunal, que fue financista de Nuevas Ideas. Todo el tamal se está montando de esa manera. Bueno, así que vamos a tener entonces aplausos, ¿verdad?, para Norma Torres. Latigazos para todo esto que tiene que ver con la migración, todas esas autoridades que siguen pues mintiendo. Y por supuesto también vamos a hablar de ese tema de la del posible fraude cibernético que se está montando acá, ¿verdad? Por eso estratégicamente estas marchas tienen que pedir varias cosas. Fíjense bien, yo entiendo que van muchas organizaciones en estas marchas y cada una tiene sus propios intereses, y es lógico, ¿verdad? Si van veteranos, pues ellos piden que aumento a la pensión. Bueno, si van sindicalistas, piden todo. Si van organización de mujeres, si van organizaciones por el agua, etcétera, son como organizaciones, peticiones propias de cada organización. Está bien, pero tiene que haber una petición estratégica, y la petición estratégica es no a la reelección y no al fraude. Eso tiene que ser el punto fundamental. No a la dictadura, no al autoritarismo. Esas tienen que ser las peticiones. Y sobre esas estrategias tienen que montarse todos y tiene que ir todo mundo a la marcha del 17. Vamos a hablar en unos minutos con Marisela Ramírez de la FES para que nos invite a esa marcha y nos cuente cómo están las cosas. Así que, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:11 p.m. en todo el país. ¿Qué tal, Marisela? Acérquese un poquito. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos bastante bien preparando.
Lista para la marcha, ya están listas esas mantas. Esas
preparando barras. Condiciones, en eso estamos. Hay muchísimo colorido en torno a la marcha. Y pues nada, ya ha mencionado usted algunas de las cosas que hemos previsto, que son reivindicaciones de cada sector, pero además llevamos también una consigna muy clara respecto a esta marcha del 17.
Bueno, vamos a hablar de eso, pero primero cuéntenos usted, Marisela, de la FES, Federación Estudiantil Salvadoreña, Jorge Arias Gómez. Jóvenes, ¿no?, que están en todo esto, sí.
Claro, nosotros y nosotras como Fuerza Estudiantil Salvadoreña, bueno, nació la organización allá por el 2001, bajo un contexto de gobiernos neoliberales, de arena, con mucha represión, con muchas privatizaciones, y bueno, 20 años después seguimos acá, ¿verdad? Estamos nosotros y nosotras luchando por el acceso a la educación pública, gratuita, de calidad, una pelea constante, sobre todo para que la Universidad de El Salvador tenga el respaldo histórico que merece por la sangre de quienes otorgaron su
bueno,
vida.
Bueno, que hoy la han dejado con los moños listos porque le dijeron que le iban a dar presupuesto y se la han quitado. Cuénteme una cosa, ¿usted qué estudia ahí, Maricela, en la universidad?
Bien, yo soy estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. También cursé mi licenciatura en la Universidad de El Salvador.
¿Qué estudia en licenciatura?
Una licenciatura en Radiología e Imágenes. Por otro lado,
de las ciencias a las humanidades, ¿verdad? Interesante, es el salto. Y ahora anda en la lucha. Qué interesante esto, que la FEJ está en este bloque. Hábleme del bloque este de resistencia. ¿Cómo? He visto que son una cantidad de organizaciones, más de 40 que están ahí.
Bueno, el bloque de resistencia y rebeldía popular es una coordinación de diferentes organizaciones. Obviamente el movimiento popular, sí, claro. Cada una con sus reivindicaciones específicas, pero que coincidimos allá en 22 de enero de este año en unificarnos para luchar en contra de este régimen dictatorial que está queriendo implantar este personaje, ¿verdad? Sí. Que ahora se hace llamar el presidente de El Salvador, ¿no? Entonces, hay una diversidad de organizaciones ahí, somos más o menos, para aclarar, unas 32 organizaciones, 32, sí. Por ahí, pero sin embargo, que coincidimos en una visión bastante clara respecto a la lucha en contra del régimen, pero además también en la construcción de una sociedad más justa, más culta, más humana, ¿no? Y en ese sentido, en este proceso de avance del bloque, hemos ido coincidiendo con gente que probablemente no tiene nuestras mismas aspiraciones, ¿verdad? Pero que sí coincidimos.
Hombre, esa es una de las maravillas de este movimiento social que yo le expresaba acá cuando surgió esa gran marcha del 15 de septiembre, ¿no? Que había, el milagro era que se había logrado encontrar, digamos, en la calle, ¿no? Que es como el modo de expresión ciudadano realmente por excelencia, de todos los sectores, de todas las tendencias, de todas las visiones, y eso era realmente maravilloso, esa marcha fue tremenda. ¿Ustedes creen que van a superar las expectativas del 10, ahora en el 17, el domingo?
Nosotras estamos poniendo todo a disposición para poder coordinar con todos esos sectores que marcharon el 15. Probablemente las condiciones ahora son un poco diferentes porque en ese momento del 15 de septiembre también estaba a flor de piel este tema del patriotismo.
Y Bitcoin también, ¿verdad?
Bitcoin estaba recién empezaba la ley en vigencia. Y bueno, muchos temas, pero sí tenemos expectativas bastante grandes. Estamos proyectándonos a movilizar mucha gente de manera espontánea.
Están llegando.
Están preguntando qué hacemos, cómo nos sumamos, a dónde sale, para dónde va, etcétera.
Bueno, le cuento que el movimiento de oyentes del Independiente Radio ya tenemos pues un banner Navanta, nuestro sonido, nuestro carrito, ¿verdad? Agüita, y estamos listos con todos los oyentes. Y vamos al Parque Cuscatlán, ¿no? 8:30, ahí nos vamos a encontrar. Y estamos convocándonos todos, ¿verdad? Para el 17. Ahora, yo hablaba también de algo estratégico. ¿Cuál es la petición, o digamos, o la consigna principal?
Bueno, para nosotros y nosotras es de que no retroceder en tanto a que, bueno, mucha gente otorgó su vida en el periodo de la guerra para desmontar la dictadura. ¿Qué no queremos? Que se vuelva a implantar una dictadura sangrienta en nuestro país y, por supuesto, no retroceder en pues aquellos pequeños avances en la democracia que también se ha logrado con la firma de los acuerdos de paz. Y en esto entra lo que usted ya decía al inicio, ¿no? No queremos una reelección, no queremos que Bukele esté 6 años gobernando, no queremos, entre otras cosas, ¿verdad? Y además también queremos exigir, como parte de las consignas principales, que este gobierno no siga robándole al pueblo salvadoreño. Sabemos que hay 1,000 millones de dólares que la Corte de Cuentas señaló que no se han logrado justificar, que se aprobaron el concepto de préstamos durante la pandemia y que este gobierno no ha dado la cara.
Se han hecho humo esos 1,000 millones de dólares. Bueno, ¿se acuerda usted de la marcha del 15 que hubo, quemaron una moto, que no apareció el dueño nunca, después aparecieron aquel con el bate y que el Pescadito Ruiz, la brigada, todos estos violentos que llegaron? Es una marcha pacífica, desde luego. ¿Qué prevé usted que haya este domingo?
Bueno, miren, después de estos hechos que usted acaba de mencionar...
Y quemaron una cabina de Bitcoin también, y habían sacado el cajero, ahí se notó la trampa, ¿verdad?
Claro, sí. Después de estos hechos que usted ha señalado, pues podemos esperar cualquier cosa de este gobierno, ¿verdad? Nosotros y nosotras estamos llamando a la gente para que no se separe de sus personas conocidas, claro, que logre identificar los espacios seguros dentro de la
marcha grupo.
Y que también podamos denunciar, no me refiero a pelearnos, sí, ahí, ¿verdad? Sí. Pero sí identificar quiénes, sí, no son de nuestro bloque y poder nosotros y nosotras con una comisión de seguridad abordar a esta gente y separarlas de la marcha. Porque
así como se hizo con los violentos aquellos el domingo 15, que se lograron, sí, separar, se sacaron, ¿no? Hablando y miren fuera, ¿verdad? Qué interesante, sí, esto. Tiene que sonar esta del Pueblo Unido con fuerza ahí, ¿verdad? Con fuerza tiene que sonar. Bueno, ya preparando entonces, ¿qué recomienda usted llevar? ¿Cómo recomienda ir?
Bueno, miren, nosotras la primero que siempre decimos es nuestra botellita con agua, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Llevar cualquier tipo de protección porque el sol está, sí, criminal, eso, sí, el cambio, sí, climático nos, sí, está golpeando a todas, ¿verdad?
Sí.
Entonces llevar una gorrita, llevar una ropa larga, que nos permita cubrirnos del sol y el agua que no debe de faltar. De ahí la disposición, la alegría para también construir espacios libres. Digamos, desde este espacio estamos exigiendo al gobierno que no se instale una dictadura militar, que no se siga reclutando a jóvenes para las fuerzas militares. Nuestro país está marcado de sangre, pero eso también se puede hacer desde la alegría, desde el entusiasmo que el pueblo salvadoreño desde siempre ha mostrado. Entonces, llevar toda esa disposición, va a ir batucada, vamos a ir gritando consignas ahí, sí, vamos, sí, a pedirle que nos pase las que construyeron ustedes.
Ah, bueno, casi tenemos una listita como de 10, que vamos a hacer una hojita así doblada para poderla compartir con todos ahí, ¿verdad?
Porque,
y viera qué interesante el proceso que hicimos aquí al aire, ¿verdad, eso? La vez pasada, de que ¿qué es lo que quiere la gente? Que se vaya el presidente, decía. Uy. ¿Cuál era la de los macarrones? Que te acordás, con macarrones no hay soluciones, ¿cómo era? Tú creo que vos la dijiste al aire, pero precioso cómo la gente fue construyendo a través de llamada telefónica sus propias consignas. Yo quedé pues maravillado. Mire, le leo alguna que de las que dijeron, decía, Nayib Bokong, no queremos el Bitcoin. Bonita, ¿verdad? Había otra que decía, ¿cuál es lo mejor? Sacar al dictador. No sea indiferente, Bukele roba en la cara de la gente. Ni macarrones ni sopa de pito, salvemos al Salvador de nuestro pulgarcito, sí, algo así, ¿verdad? Nuestro pulgarcito, ¿verdad? Interesante, interesante. Decía también que el pueblo no es bobo, el pueblo no es bobo, Bukele demagogo. ¿Cuál es el objetivo? Sacar ese individuo. Bueno, había de todo, ¿no? O sea, fue una lluvia de ideas hermosísimas, realmente. Es un proceso de construcción social que realmente está dando mucho en qué pensar, porque claro, la gente ya reventó, ya explotó, ya estamos claros ahora, avanzó demasiado rápido, digamos, en su autoritarismo. Solo en septiembre, fue un septiembre negro, terrible. Entonces, bueno, eso ha provocado también que el movimiento social surja con esta fuerza. ¿Qué van a hacer ante la detención de los buses? Porque en otra marcha que hubo el 30, detuvieron, según entiendo, cerca de 90 buses. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Qué,
bueno,
recomienda usted ahí?
Nosotros y nosotras hemos sugerido a los compañeros y compañeras que vienen desde el interior del país que, si en dado caso se dan estas situaciones, primero tomar el registro, el ONI, ¿verdad?, de, sí, los policías que lleguen a detener, porque tenemos la libertad, según nuestra constitución, de manifestarnos, ¿verdad? No nos pueden impedir llegar a los puntos de manifestación, no nos pueden impedir pronunciarnos. Entonces, que puedan tener registro de estas personas que han detenido los buses, y además de eso también, de ser posible, grabar videos, no alterarnos, ¿verdad?
Sí,
aquí
sí,
incluso los policías cumplen con un tipo
de... Ahora, Marisela, tarea. Pero ellos van a estar deteniendo buses, había que buscar una estrategia para que ellos logren pasar, la gente, que se vengan un día antes, se vengan, no sé, buscar la forma, pero
claro,
si en el 30 detuvieron 90 buses, bueno, ¿cuántos van a detener esta vez? ¿Verdad? Había que pensar también en formas de...
El gobierno tiene que pensar bien sus acciones. Desde el 15 de septiembre ha estado picando, ¿verdad?, picando un monstruo que se va a despertar. La población ahorita ha estado actuando con cautela, sí, pacíficamente.
Sí, sí.
Pero este gobierno ha estado puyando para que la gente reaccione. Entonces, queremos adelantar que cualquier acción violenta que se desate va a ser responsabilidad de este gobierno, porque el pueblo está saliendo a las calles de manera pacífica.
Bueno, vamos pacíficamente,
y,
sí.
Y este gobierno está presionando para llevarnos a otra dinámica. Entonces, sí, que quede registro. Nosotros queremos mencionar a nuestra gente, sobre todo mantener la tranquilidad, sí, en este tipo de situaciones y también prever algunas cosas. Por eso decimos, llevar registro. Ojalá, esperamos que este gobierno no quiera también boicotear nuestra marcha. Ya han salido un par de sindicatos por ahí diciendo de que les obligaron a ir. Tenemos compañeras y compañeros sindicalistas de la maquila textil.
Mire, cada vez se notaba que era un montaje, ¿verdad? Claro. Porque eran los mismos que habían salido allá en lo de la brigada Pescadito Ruiz, y después los ve usted abrazados con el ministro de Trabajo. Son como, mire, en todas las dictaduras han tenido esas fuerzas de choque, ¿verdad?
Claro.
Pero estos pobres los han puesto a hacer unos papeles tan ridículos que hacen el ridículo. Yo vi lo que decía el supuesto sindicalista. Primero salen con unas banderas negras, que ondas ahí, ¿verdad? Y luego, que más bien parecían del Estado Islámico. Y luego aparece leyendo, usted sabe que un sindicalista no va a leer así, en una manifestación, él se va a echar la expresada con ganas, con fuerza. Bueno, era un montaje, todo es montaje. Claro, mire, el régimen va a tratar de desvirtuar la marcha, bloquear la marcha, mentir sobre la marcha, burlarse de la marcha, bueno, bajarle perfil. Bueno, eso es su guerra comunicacional. Pero la gente, yo quisiera hacer como una recomendación, si me lo permite. Vaya, póngale que en la del 15 se llegaron 50,000, póngale que en esta lleguen 60,000, ¿verdad? Más o menos. Vaya, si todos agarramos el celular, todos empezamos a tuitear y todos empezamos a mandar fotografías bajo un mismo hashtag, todo, ¿verdad? Este 17 marchamos, que es el hashtag que está. Bueno, eso va a ser una gran presión también en redes.
Claro.
Y le podemos desmontar todo eso, ¿verdad?
Por supuesto, y eso es a lo que estamos invitando a la población, a que se sume a no solo a las campañas en redes sociales, ¿verdad? Sino,
sí,
que ese espíritu de lucha que se siente ahorita en nuestra población se refleje en las calles. Y por supuesto, sí, esta es una de las medidas que puede hacer temblar al presidente. Ya lo hicimos retroceder una vez. El 15 había $1,000,000 designado para la celebración del Bicentenario, no dio la cara a la
estaba
población.
Estaba desconfigurado, estaba, ¿no?, cuando apareció en la televisión, ¿verdad?
No sí, se veía en sí mismo, sí, él. Sí. Entonces, eso quiere decir que él ha perdido la iniciativa de atacar.
Bueno, habría que esperar también en esta guerra comunicacional política, digamos, habría que esperar una acción de parte del Ejecutivo, como un golpe, digamos, en estos días, que haga un poco de bulla para bajarle perfil a la marcha. Podrían ser capturas, podría ser algún show, podría ser alguna mentira más, alguna cosa, pero había que esperar estos 2-3 días que vienen, con qué salen, ¿no? Porque yo, sí, creo que lo del hospital de Chuchitos o el hospital de mascotas creo que no les ha funcionado mucho, ¿no? Dado que, pues sí, el país está en unas condiciones extremas de una crisis sanitaria y salir con eso en este momento, pues, bueno, como que, bueno, dice aquí, ¿qué están fumando?, ¿no? Una cosa así, es la pregunta que se hace. Pero a mí lo que me interesa también, aparte de esta gente, que ojalá busquen formas alternas para pasar los retenes, es una buena forma, que se bajen, se pasen un bus, un pica, lo que sea, pasen a pie el pedazo y después se van en otro bus, no sé, que busquen la forma, o sea, que lo tengan planificado, pues. Y la otra cosa que yo quería también consultarle, estamos hablando con Marisela Ramírez de la FES, Federación de Estudiantes Salvadoreños, doctor Jorge Arias Gómez de la Universidad de El Salvador, estudia la maestría en Derechos Humanos y Educación. ¿Cómo lee usted el hecho de que, por ejemplo, en esas marchas nos encontramos de todo? Es una cosa variopinta, ¿verdad? Y yo podía ver gente, saludé y me quedaba hasta sorprendido, ¿no? Desde vendedores ambulantes que iban ahí, no vendiendo, iban organizados en la marcha, ¿verdad? Hasta empresarios, ¿verdad?, con sus familias, iban también trabajadores. ¿Cómo ve ese milagro de ese proceso social que se está viviendo?
Bueno, eso tiene que ver con las acciones mismas del gobierno, ¿no? O sea, eso es una demostración que los diferentes sectores de la población están en contra de las medidas antipopulares que está tomando este gobierno. Está golpeando más allá de los que siempre hemos sido golpeados en la historia, ¿no? Es decir, los sectores populares, pero a otros sectores también. Se ha peleado con un montón de gente a nivel internacional,
solo le queda la familia ya. Bueno, vamos a abrir los teléfonos, ¿le parece, Marisela? Damos el teléfono, Jefferson, para que la gente nos llame, participe, pueden platicar aquí con Marisela, de eso se trata el programa. Pero antes yo preguntarle, el bloque, cuénteme el bloque, aquí, ¿quiénes están? ¿Algún nombre de asociaciones?
Okay, bueno, nosotros y nosotras somos una conformación bastante amplia, ya lo decíamos al inicio.
Quizás no las 32, pero algunas, digamos.
Bueno, las organizaciones que estamos ahí es el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR 12, sí. Muy bien, está también Unitrasal, que aglomera sindicatos, también está la FES, la Juventud Popular del Salvador, está COMPAS, está entre otras organizaciones juveniles, por ejemplo, la Modesto Ramírez de Soyapango, están abogados.
O sea, que y jueces también, entiendo. Entonces es una organización enorme este bloque del movimiento social, ¿no? Así sindicatos, es. Organizaciones sociales, etcétera.
Incluso organizaciones ambientales, tenemos ahí también al MUVIAC, por ejemplo.
Está bien, excelente, felicitaciones. Damos los teléfonos y luego al aire con las llamadas. Adelante.
Claro que sí, el número de teléfono para solicitar acá comunicarse con Walter es el 2225-2286. Y ya tenemos una llamada por acá.
Adelante, buenas tardes, le escuchamos, diga.
Buenas tardes.
Diga, le escuchamos.
Mire, yo le recomendaría ahí a la señorita que está con usted que si el gobierno pone retenes, que no vayan a provocar a los policías ni a los soldaditos, pero que ahí se manifiesten, ya que no los quieren dejar de entrar a la ciudad capital. Pues ahí donde estén los retenes, que ahí se manifiesta.
O sea, usted diría que, pero no en la orilla, sino que se tomen por lo menos un carril,
amarillo. Sí, que se tomen ahí.
La calle y que ahí expresen, que crucen.
Que de ahí y que ahí saquen las pancartas también. Bueno. Ya que no lo van a lograr de entrar a la ciudad capital, pero que se manifiesten allí sin provocar a los policías y a los soldaditos. Porque ellos nada más están cumpliendo una orden que le dan.
Buena idea, muy buena idea. Que ahí mismo, nos pararon, ahí sacan las matas y le dan.
Sí, ahí que saquen todo
es una de las medidas que pueden tomar las personas que vienen desde el interior para poder manifestarse. Agradecemos al compañero por esta excelente propuesta.
Muy buena, excelente. Mire, esa es la maravilla de la radio, ¿no? Ponerla en comunicación, bueno, a nuestros oyentes con nuestros invitados. Es que de eso se trata el programa. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, me habla un poquito más fuerte.
Sí, a la señorita que tiene ahí se le olvidó decirle a la gente que también lleven mascarillas.
Ah, no, claro.
Tiene el juego de fútbol de mañana.
Sí.
Y luego viene la marcha.
Sí.
Y viene, pues, hoy las funerarias están dando una oferta de 3 ataúdes por uno.
No, es por supuesto, y con todas las medidas, ¿verdad? El alcohol, la mascarilla.
A la gente que le va a ir al estadio le están diciendo, mire, hoy las funerarias están al 3x1.
Sí, claro. No hay que cuidarse, tiene razón.
También a los de la marcha.
Tiene mucha la razón. Y hay que tener, pues, todo el cuidado respectivo. Y yo lo vi, fíjate, en la marcha el 15, toda la gente con su mascarilla, cuidándose.
Así es,
su alcohol gel.
El día de ayer que hicimos la conferencia de prensa para hacer la convocatoria abierta a la marcha, una de las cosas que tomamos en cuenta es esto, llamar a la población a cuidar las medidas necesarias para prevenir el COVID. Resulta que el 15 nos querían echar el muerto de que por la marcha habido contagio y habían 30.000 personas en el estadio.
Sí,
viendo.
Claro.
O sea, esas contradicciones, ¿verdad?
Sí. Y buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Walter,
adelante.
Una pequeña sugerencia también.
Sí.
A la señorita, a los organizadores.
Diga.
Que por favor no traigan cumitas, porbitos, cosas así, porque de ahí se va a agarrar el gobierno. Están.
Que no traigan corvos.
Están sinvergüenza. Sí, ahí se va a agarrar.
Sí, que no se agarre eso, excelente, muy buena idea. Está claro que es una marcha pacífica, ¿verdad? Es una marcha pacífica y, bueno, es lógico tratar de evitar, ¿no?
Claro, no. Nosotras y nosotros estamos llamando a la población a que esa marcha sea lo más pacífica posible. Vamos a ir marchando con alegría incluso, ¿verdad? No queremos confrontar con nadie y ahorita voy a aprovechar para decir, si llega a pasar algún acto violento, se lo vamos a atribuir al presidente, así como lo fue para el 15 de septiembre. Esa gente no respondía a nuestra gente y terminó dañando propiedad privada, pública y además nos metieron la culpa.
Sí, no, claro, y fueron ellos, ahí estaba clarísimo. Yo estaba cerca y vi cuando los infiltrados querían quemar la caseta esa. Bueno, vamos a darle los aplausos al bloque de resistencia y la rebeldía, ¿verdad?
Así es.
Bueno, bloque por la resistencia y la rebeldía, por habernos también, bueno, venido a motivar. Pero vamos a sacar otra llamada un momentito. Adelante, le escuchamos.
Diga. No, buenas tardes, Walter.
Sí, adelante, diga.
Un saludo ahí a la compañerita.
Compañera Maricela Ramírez, sí.
Maricela Ramírez.
Sí.
Ustedes tienen que empoderarse porque son los jóvenes. Nosotros sí. Tuvimos una dictadura en los 80. Y es lo más detestable y horrible que puede haber en la vida. Así es de que échenle ganas, que más compañeritas en la universidad se incorporen a esos bloques, porque ustedes son el futuro y son nuestro presente. Así que échenle ganas y la felicito por todo ese movimiento que están haciendo, y ustedes tienen que tomar el estandarte. Nosotros lo tomamos en los 80. Ahora es el turno de la juventud.
Bueno, pero aunque lo tomó en el 80, tiene que ir a la marcha también. No se esté zafando. No se esté zafando ahí. Tiene que ir, ¿verdad? Bueno, démosle los aplausos entonces al bloque por la resistencia y la rebeldía popular.
Sí, no, así es.
Así es.
Muy bien. Solo sí. Comentar lo que decía el compañero. Sí. No se preocupe, que aquí hay juventud. ¿Tú? Para poner a disposición. Ahí vamos a estar el sí. 17 y todas las fechas que sean necesarias para detener a este gobierno, que es un régimen dictatorial, ¿verdad?
Bueno, de eso se trata. Excelente, y muchas gracias por su presencia aquí en la Radio Maricela. Ahí la vemos en la marcha, ¿verdad?
Perfecto,
cuando ve ahí el movimiento del independiente, ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad?
Ahí nos
excelente, bueno. Y todos al 17 a la marcha.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:36 en todo el país. Ay, 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 miren qué fuerte esto que le dijo la congresista Norma Torres al presidente de la República. Las acciones no son acciones de un adulto o de una persona madura, son acciones de un bebé que no sabe cómo expresarse. En las últimas semanas la funcionaria presentó una nueva propuesta al Senado para recortar casi por completo la ayuda militar a El Salvador, Honduras y Guatemala, debido a la corrupción y las acciones antidemocráticas en los tres países. Voy a leer un fragmento de la entrevista, porque esto está de colección realmente. Esto se va a estudiar después en las carreras de relaciones internacionales, en las materias de ciencias políticas. Esto es de antología realmente, ¿verdad? Leo un fragmento. Después de esto vamos a darle los aplausos a la congresista Norma Torres por valiente también y por expresar y hacer pues ese diagnóstico. La congresista Norma Torres habló sobre la percepción que tiene el Congreso de Estados Unidos sobre algunos funcionarios del gobierno de El Salvador y de la concentración de poder político que ha logrado el presidente Nayib Bukele con los votos de los diputados oficialistas. Norma Torres dijo que todos los líderes que están en el país, como las personas nombradas para representar al gobierno salvadoreño y al partido Nuevas Ideas, están en la mira de senadores y congresistas. En las últimas semanas, la congresista presentó una nueva propuesta al Senado para recortar casi por completo la ayuda militar a El Salvador, Honduras y Guatemala debido a la corrupción y a las acciones antidemocráticas tomadas por los representantes de estos tres países. Y dice Norma Torres, desafortunadamente por las acciones que sigue tomando el gobierno salvadoreño, es imposible para nosotros poder trabajar con un grupo que no quiere ni trabajar para superar a su propia gente en su propio país. Eso me causa mucho dolor, dice, porque no se puede trabajar con personas así. Y también duele ver la inversión que siguen haciendo pagando lobbies en Estados Unidos para trabajar en contra de la misma legislación que quiere proteger al pueblo salvadoreño y ayudarles a tener un futuro. Ese dinero que están gastando en lobbies, empleando a lobistas aquí en Washington, se debía de gastar para fundar un proyecto para ayudar a los salvadoreños o crear hogares o fuentes de empleo. Pero no, están malgastando el poco dinero. Miren qué fuerte lo que dice. Están malgastando, dice, el poco dinero que tiene. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque, bueno, te deja impactado realmente cuando ves y lees todo esto. Bueno, miren lo que dijo ella después de la pregunta que le hace el periodista. Dice, a propósito de esto, ¿qué piensa usted sobre que Bukele ha implicado a Estados Unidos, que no es amigo del Salvador, por señalar la corrupción? Y dice, las acciones no son acciones de un adulto o de una persona madura. Son acciones de un bebé que no sabe cómo expresarse. Un bebé que quiere hacer algo y le dicen, es peligroso si saltas de esa ventana, y no entiende. Esas no son acciones de un líder de una república o de una persona que pretende ser el salvador de todos los salvadoreños de allá y de los de todo el mundo. Hay una razón por la que la población de salvadoreños en Estados Unidos es grande, y eso ha sido por años, el mismo tipo de liderazgo. Lo que ofreció este presidente es algo diferente y lo que ha hecho es lo peor. Y termina diciendo Norma Torres, no importa cuánto dinero gasten en tratar de una visión diferente en Washington a mis colegas, todos ellos tienen acceso a Twitter y estamos observando las acciones, las palabras de cómo se expresan estos líderes, no solo allá en El Salvador, sino también de los líderes que han nombrado para que lo representen aquí en Estados Unidos. Bueno, Norma Torres dice esta contundente frase, bueno, que va a ser histórica. Trata de inmaduro al presidente y de que no sabe cómo expresarse. Un aplauso para Norma Torres ahí, esta congresista norteamericana.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Quiero hablar de un drama del que casi no se habló esta semana. Que es como una herida en el costado y que está sangrando permanentemente. Es el drama de las migraciones, de los migrantes. Bueno, en uno de los operativos antiinmigrantes que han realizado en México en los últimos meses, descubrieron a 650 personas, 650 personas, en un grupo, con muchos menores de edad, que viajaban escondidos en 6 contenedores de refrigeración. En un puesto de control del ejército en Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, bueno, se detuvieron los camiones, se descubrió que trasladaban adentro cargamento humano vivo. De todos ellos, 564 son guatemaltecos, y el resto, hondureños, salvadoreños y de otras nacionalidades. Qué triste. Qué triste, porque viene a ratificar que los indocumentados siguen día a día intentando llegar a Estados Unidos, y que eso, ese flujo permanente, está muy distante de que disminuya, a pesar de las políticas, de las amenazas, a pesar de lo que hizo Trump, a pesar de lo que hace ahora Biden, a pesar de las mentiras que dicen los presidentes en los países. Bueno, y las políticas ahora, miren, son medio suavecitas aparentemente, pero en el fondo son las mismas de Trump. Aquí van a impulsar un plan integral de desarrollo en el Triángulo Norte, en estos países, Guatemala, Honduras, El Salvador, pero dice que no lo pueden impulsar directamente con los gobiernos porque son corruptos. Entonces, esta área, que es de donde surge esa gran cantidad de migrantes, bueno, tiene una razón. Yo no sé por qué no van al fondo de este drama humano. Por supuesto, la pobreza, la miseria. Esto se incrementó con el COVID, la pandemia, todo lo que sucedió. Sí, hay que sumarle a esto, por supuesto, la violencia, la inseguridad, las pandillas, la corrupción administrativa de los gobiernos. Fíjense que en un momentito he dado 6 causas profundas de esto. Bueno, por supuesto, no hay inversión. No hay inversión ni privada ni pública, mucho menos en educación, salud o vivienda, o falta de, o en empleo. No, se sigue profundizando la desgracia. Entonces, esa tragedia humana de la migración, que tiene su expresión, digamos, alarmante en esos contenedores topados de seres humanos, bueno, tiene una explicación. Pero yo sí quiero ratificar algo. Miren, eso no se va a detener mientras no se ataquen las causas y los males que producen esa realidad. Mientras estos países sigan con estos gobernantes corruptos, sinvergüenzas, ladrones, mientras siga con la inseguridad en los territorios, mientras siga, bueno, con la pobreza y la miseria, mientras siga el desempleo, es iluso pensar de que se va a detener la migración. Por lo tanto, es un drama que sigue, pues, afectando a toda esta región. Bueno, cuando le preguntan las edades a las personas que migran, bueno, se sorprende uno de ver ahí cantidad de niños menores de edad, jovencitos. En este operativo ahí en Tamaulipas, del que estoy hablando, se comprobó la presencia de 320 menores de edad. ¿Qué implica eso? Solo pónganse a pensar, usen la mente y digan, 320 menores, imagínense esas 320 familias. ¿Qué es eso? Desesperación familiar. ¿Qué es eso? Hambre. ¿Qué es eso? Desempleo. Esa es la verdad. Y aquí no se trata de ver si es un asunto de que Estados Unidos abre las puertas, los Estados Unidos no abre las puertas, México los reprime, no los mande de vuelta, si quieren entrar o no quieren entrar. O sea, eso no resuelve la raíz del problema. Eso no resuelve la migración. Estamos ante una verdadera fuga masiva de seres humanos por la precariedad. Una palabra muy bonita para decir miseria, hambruna, pobreza. Eso lo saben en Washington. Y saben también que ellos no pueden mandar ni están invirtiendo porque se lo roban aquí, a los gobernantes. Entonces, ¿cómo van a mandar para hacer planes de desarrollo, de inversión, y para detener la gente, todo empleado? Si es que se lo... Entonces, es un nudo ciego esto. Un nudo ciego. Pero a mí me duele. Yo vi esas imágenes de Tamaulipas, desgarradora. Desgarradora, el montón de esa imagen de ese contenedor. En unas películas de estas coreanas lo había visto. Increíble. La crisis migratoria sigue en aumento. Y aquí en el país, hablando de un satélite, es que me da risa. Hablando de un hospital para mascotas, es que me da risa. O sea, ¿qué tienen en la mente? De gobernante realmente. Ese es el punto. ¿Cómo detienes esto? Es una buena pregunta. El que tenga oídos, y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí están los teléfonos y también están los comentarios. Mira, a propósito de esto, para que platiquemos también con las personas, me acaba de escribir un productor de arroz. Ya vamos a sacar su participación. Tenemos una llamada. Buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame.
Muchas gracias por este gran programa.
Diga, diga.
Quiero decirle de que ya aburrió, ya rayó estos sirvientes, estos serviles que le trabajan los tres poderes de Estado y ciertas instituciones. Y, bueno, muchas cosas, ministros, que le están sirviendo a este mentiroso, a este estafador. Ya aburrieron, ya rayaron con que aquel y aquel y esa comisión acusando. ¿Y cuándo los vamos a empezar a acusar a estos que ya nos dejaron sin nada, sin institución, sin dinero que nos quieren dejar? Porque antes fueron el cacao, los espejitos, ahora virtual, ahora con mentiras, nos quieren llevar monedas al bolsillo. Que despierte la gente, que ya es tiempo. Muchas gracias y Dios lo bendiga, oye.
Muchas gracias. Hay un productor de arroz que me mandó un video y unas imágenes de donde están recogiendo el arroz. Escuchemos el fragmento donde me dice cómo se los quebraron a los que producen arroz en el país. Escuchemos. Le da un poco de volumen porque está bajo el sonido.
Ese es el cultivo, compa, que hemos estado sacando estos días y por eso casi no he escuchado la radio. Ese es el cultivo de arroz que estamos retirando. Y gracias a las gracias de nuestro presidente, hoy las arroceras nos han pagado $3 menos por quintal, porque como tienen toda la cosecha del año pasado, porque como no la han podido vender, porque como se pusieron a comprar arroz de afuera por no comprar el de acá, nos han quebrado prácticamente.
Escucharon eso, ¿no? Les están pagando $3 menos por el arroz y los quebraron, ¿verdad? Por haberle dado el gobierno comprado afuera. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Don Walter, lo felicito por tan bonito programa.
Diga.
Mire, bueno, ¿cómo va usted a creer que el presidente Bukele va a querer al pueblo? No, hombre, si él es uno de aquellos que crucificaron a Jesucristo, él es palestino, no sé de dónde, pero mire, ¿cómo va a querer al pueblo si el pueblo lo tiene crucificado con la miseria, con el hambre, con el empleo? Si todos los que tienen empleo son parientes de él. Ahora, con relación a esa moneda, ese negocio redondo de la familia Bukele. Mucho gusto y pase buenas tardes. Que la gente escuche y entienda, que abra los ojos, que se quite esa venda de los ojos.
Muchas gracias por llamarnos. ¿De dónde nos llamó usted? Hola.
Ay, de Soyapango.
Soyapango, un abrazo, cuídese mucho. Cuídese mucho. Y hay otro drama también que se suma a todo esto, el drama de los desaparecidos, que casi nadie habla de eso. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, bueno, los desaparecidos casi no hablan, ¿verdad?, de ese drama. O sea que estamos aquí de drama en drama, ¿verdad?, del drama de los migrantes, el drama del desempleo, el drama del hambre, el drama de Juela. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, licenciado.
Para servirle, ¿cómo está usted?
Mucho gusto de oírlo y me encanta oírlo todo lo que dice, porque es verdad.
Muchas gracias.
Óigame, sí. Lo que este cipote que está de presidente, que nosotros ni lo queremos de presidente,
ajá,
¿sabe qué está ha buscado?
Ajá.
Que ese hospital que está buscando él para los perros, no sabe por qué, porque los perros van a votar por él cuando sean las elecciones. Por eso, porque como a los chuchos él le puede llevar el lapicero para que marquen por él, y entonces a la gente, como ya no le creen nada a él, entonces él se va a quedar sin nada, entonces se le cayó la corona a la niña preciosa. Va, pues,
muchas gracias a usted. Buenas tardes, 2:52 en todo el país. Hay que darle algo siempre al espíritu, Jefferson, ¿oíste? Quiero comentar un artículo del pastor Mario Vega, titulado El Coloso con Pies de Barro, en la parte literaria. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Hola. se cayó la comunicación. Sí, lo que dice, mire, la gente se está indignando, está creciendo la indignación. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, Lenguarde.
Sí.
Lo felicito por este programa. Levantemos ya la guerra, hombre, ya dejamos.
Hay que darle con todo, hay que darle con todo, hay que motivarnos y animarnos, ¿verdad? Hay que ir a la marcha el 17. Sí, vámonos con el aula literaria, ¿te parece, Jefferson? Sí, porque hay que platicar de esto. El coloso con pies de barro, dijo el pastor Mario Vega, citando a la Biblia, sobre todo las peripecias de Daniel, el profeta Daniel. Vamos a comentarlo eso en los minutos que nos quedan. Adelante. Artículo que escribió el pastor Vega el domingo, titulado El Coloso con Pies de Barro. Yo creo que, no sé si la mayoría lo conocen, ¿verdad? Pero ahí hace un pequeño resumen que tiene que ver con los que están en el poder. Evidentemente, de manera elegante, el pastor cuenta esta historia, pero por supuesto se lo dice a Juan para que lo entienda Pedro, o a Pedro para que lo entienda Juan. Y como está bien bonito y es de la Biblia y la palabra y tiene algún tipo de relación con lo que estamos viviendo, él dice que para quienes están en el poder y su principal preocupación es mantenerse en el poder, la vida es una continua zozobra. Se entregan sin lástima a asegurar que ninguna de sus órdenes se deje de cumplir y aseguran de acabar por completo con sus opositores. No sea que sobrevivan y tengan un enemigo para toda la vida. Dice que los que están en el poder por las noches pierden el sueño pensando en lo que vendrá después. Dice que sus relaciones personales son transformadas severamente. Y justamente menciona lo que le pasó al rey de Babilonia. Dice que mientras dormía tuvo un sueño, pero que cuando se despertó ya no se acordaba del sueño. Entonces mandó a llamar a todos los sabios que tenía y a los profetas que tenía y que le interpretaban los sueños, y le dijo que si no le decían cuál era el sueño que había soñado, que se le había olvidado, ¿verdad? Y que encima se lo interpretaran, que si no los iba a matar a todos. Entonces ahí aparece el profeta Daniel, ¿no? Que ya tenía experiencia con varios reyes y había tenido una vida exitosa en el imperio caldeo. Bueno, al final le dice, mire, yo sé cuál fue el sueño y cuál es la interpretación. Y en el sueño el rey lo figuraba en que la estatua, por imponente que fuera, se sostenía en la fragilidad de los pies de hierro, pero que estaba mezclada con barro. Y mientras más metales se acumulaban arriba, mientras más poderoso parecía, bueno, más claro estaba su desplome, porque tenía pies de barro. Imagínense qué hermoso eso. Y eso fue lo que ocurrió, porque al final perdió el poder. El poder termina y no puede continuar para siempre. Es importante ese final optimista de esa historia bíblica. Porque le descubre el sueño Daniel, y al final le dice, no, es que usted, esa estatua de hierro arriba, plomo y al final barro, pues ese es usted. Porque parece muy poderoso, pero tiene los pies de barro. Entonces hace una lectura y dice que el sueño del rey era una señal de los tiempos, la evidencia de lo débil y efímero que es el gobierno humano. Al mismo tiempo era una señal que abría caminos de esperanza para el pueblo de Dios, que sufre bajo el poder del gobierno de turno y que debe recordar todas las posibilidades de Dios aun cuando estén en medio de las circunstancias más duras. Interesante. Por eso Daniel esperaba el desenlace tranquilamente. Esperaba tranquilamente en Dios. Tenía la certeza que ese rey de Babilonia caería. Por eso el profeta animaba a toda la gente a continuar sembrando la justicia, la integridad, la misericordia, la buena nueva de que hay gobiernos humanos, buenos, pero hay que luchar por ellos. Preciosa esa historia del coloso con pies de barro, porque es como decirle al actual gobernante acá, no se confíe mucho, no se confíe mucho, puede ser que tenga sustentado su poder en el barro, y todo lo que es en el barro se puede hundir, ¿verdad? Se puede hundir. No hay que confiarse de solo fuerzas humanas, y parece que eso es lo que ha pasado por acá. Preciosa historia, preciosa historia para meditar, preciosa historia para mantener eso en lo que yo he insistido, ¿no? En este momento duro, en este momento difícil, en el momento de sobrevivencia que estamos pasando, se necesita valentía, ¿ya? Alegría y esperanza. Y yo les dije en los programas anteriores, vámonos a la lucha con valentía, con alegría y con esperanza. Esos tres componentes tienen que ser fundamentales. Y por eso en esa marcha del domingo tenemos que ir valientes, pero también alegres y también con esperanza, con esperanza. Porque así como el rey de Babilonia, ¿no?, que se creía todopoderoso, no hay tales. La historia es la historia. Los poderes son efímeros, todos los poderes humanos son efímeros. Eso, claro, unos duran más tiempo que otros, entonces ahí es donde entran los procesos sociales, y esta indignación de la gente, estas protestas, estas marchas no van a ser en vano, porque Dios ha escuchado y ha tenido misericordia de este pueblo. Vamos el domingo en la marcha, domingo 17. Que la pase bien. Hasta aquí el programa.